Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestro Señor Jesucristo nació en un tiempo histórico determinado y vivió también en un lugar perfectamente concreto, preciso. Y nosotros que conocemos, que tratamos de conocer su vida, pues sabemos que hay algunas localidades, algunas poblaciones que basta decir el nombre de esa población para que se venga a la memoria pues un pasaje de la vida de Cristo. Por supuesto, cuando decimos Belén, cuando decimos Nazaret, o cuando decimos Caná, o cuando decimos Emaús, o cuando decimos Naín. Pues hay otra palabra, otra localidad que también, en cuanto decimos, en cuanto la mencionamos, se nos viene a la cabeza todo lo que implica. Y esa localidad es Betania. Betania. Dice el Evangelio de la misa de hoy, Lucas 10, 38, 42. En aquel tiempo entró Jesús en una casa y una mujer llamada Marta, que tenía una hermana llamada María, se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Pues vamos a creer una vez más, a darle la aceptación, la apertura de nuestro corazón a estas palabras de Jesús, que es la sabiduría infinita. Dice: la mejor parte, la mejor parte. María escogió la mejor parte. Dice: ¿cuál es esa mejor parte? Pues la mejor parte es estar sentada a los pies de Cristo escuchando su palabra. Ojalá que nosotros nos lo creamos, porque pues quizá la vida nos lleva a tener muchas pues turbaciones, muchas distracciones, muchas inquietudes, muchos otros afanes, y hay sin embargo una mejor parte. Lo mejor de la vida, ¿cuál es lo mejor de la vida? Pues lo mejor de la vida es la actitud orante, o podríamos decir también la actitud contemplativa. ¿Por qué? Porque es la incoación del cielo, es el buscar connaturalizarnos con aquello que haremos en la eternidad, la connaturalización. Porque si no tenemos cuidado, pues nos connaturalizamos con otras cosas. Por ejemplo, nos connaturalizamos con las cosas del mundo, con lo mundano. Nos connaturalizamos con aquello que es perecedero, con aquello que de alguna manera es mentiroso. Y por eso podemos pensar: oye, no me habré inficionado en mi corazón, porque yo la verdad es que vengo de una no connaturalización con las cosas de Dios, porque estoy, de hecho, con lo que estoy connaturalizado es con el pecado. Porque mi naturaleza tiene esa falla de origen. Así como pues alguien dice, no sé, lo que sea, esto vino mal de la fábrica. Si tú y yo venimos mal de fábrica, o sea, del origen estamos mal, estamos dañados. Y por lo tanto necesitamos una gracia que es sanante y después elevante. Nos va componiendo, nos va arreglando, Y de repente volvemos a sentir que realmente está muy profunda esa herida del pecado. Y otra vez decimos, a ver, gracia sanas, que te cure, gracia elevans, que te suba a tu verdadero lugar. Vete con naturalizando con las cosas de arriba, con tener la cabeza en las cosas de Dios, con estar con la conciencia de, pues, de que lo mejor de la vida, lo mejor es estar a los pies de Cristo y escuchar su palabra. Por eso San José María decía que necesitábamos ser almas de oración, almas de oración, almas orantes. Y de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. He procurado que el primer pensamiento de, y el último de cada día sean para Dios. He procurado que todos los demás momentos del día esté yo connaturalizándome en las cosas de Dios. Hay gente que se connaturaliza, pues, ¿sí?, con el deporte, por ejemplo. Pues, no sé, este tenista juega tantas horas, dicen que para ser experto en algo, realmente experto, necesitamos dedicarle 10.000 horas. Por ejemplo, este hombre lleva ya muchas más de 10.000 horas de estar ejercitándose en el tenis y ya se connaturalizó, ya le salen solos los golpes, los movimientos. Ya se connaturaliza con el bote de la pelota, ya sabe dónde va a lo mejor a picar y cómo va a salir. Bueno, se connaturaliza. Dicen que había un pianista que una vez dio también, pianista connaturalizado con los movimientos de las manos para producir esas piezas maravillosas. Pues este hombre había dado un concierto maravilloso. Y la gente pues le había aplaudido muchísimo. Y al terminar, cuando ya estaba en su camerino, llegó una señora que le dijo: maestro, yo daría mi vida por tocar como usted lo ha hecho. Y el pianista le dijo: señora, pues yo ya la he dado. O sea, yo ya di mi vida. Ya di mi vida por tocar así. O sea, toda mi vida la he dedicado al piano y por lo tanto ya toco con esta maestría. Bueno, pues alma de oración con naturalizar. Escoge la mejor parte, ni el piano, ni el tenis, ni lo que sea. La mejor parte. Y cuida de que no te vaya, pues, tu existencia a irse gastando en los otros afanes. Tú estás muy preocupada, Marta. Te afanas y te inquietas por muchas cosas. Y tú también, a ver, ¿en qué se te ha ido la cabeza desde que te despertas? Pues en muchas cosas. ¿Eres alma de oración? ¿Eres alma que siempre está orando? ¿Que siempre está en relación? ¿Que siempre está en comunión, en comunicación? Pues da tu vida. Da tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Siéntate a los pies de Jesús y escucha su palabra. Siéntate como María, sentada. ¿Por qué se sienta? ¿Qué quiere decir que se sienta? Pues como que se aquieta, como que se serena. Decía, a ver, por eso dicen que escuchamos la palabra de Dios sentados. Y muchas veces también dice el Evangelio, la gente se sentó y el mismo Cristo se sentaba. ¿Por qué se sienta? Pues dicen que cuando uno está parado, pues el cerebro está ocupado en atender músculos que nos ayudan a estar de pie. Como está sentado, no tiene que atender a esa actividad de esos músculos y por lo tanto puede concentrarse en aquello que quiere atender. Pues sentarse serenamente a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Pues, si yo quiero ser alma de oración, pues tengo que hacer muy bien mis ratos de oración. Tengo que realmente estar sentado, estar. A veces puedo sentarme sin estar, porque mi cabeza se va, se genera ahí una cantidad de mundos imaginativos, o se va a las cosas de mi pasado, de mi memoria, o se va simplemente pues a lo malo, me salen cosas malas, me sale una crítica o me sale una queja, me está brotando, porque acordémonos de que estamos pues heridos de origen. Por lo tanto, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que tener un empeño. Sentarme a los pies de Jesús y escuchar su palabra, oír lo que me diga. Pues por eso la actitud de María es muy, muy, no sé, elocuente. A ver, hay dos personas, ella y Jesús. Hay un yo y un tú. Y por lo tanto, pues ya que el mundo se despueble, ya no hay nadie, nada más él y tú. Olvídate de todo lo demás. Siempre es tan bonito eso de decir, oye, es que Cristo busca alma por alma, uno por uno, atiende a cada uno. No podemos decir, es que yo intenté, pues no sé, hablarle al Papa y no pude porque había muchísima gente. O incluso una vez, pues intenté acercarme a quien sea, al obispo o al prelado, no pude. Pues aquí dice Jesús siempre, yo siempre estoy para ti. No se te olvide que es un encuentro de personas. No te vayas lejos, aunque estés sentado. No te acostumbres a que esos mundos te estén como inquietando, ¿no? Es que hay encuentro de personas. De personas que son ellas mismas. Nuestro fundador decía que tenemos siempre que, en la oración, huir del anonimato. Y ponía ese ejemplo de aquel muchacho, de un gamberro, que cuando está en la multitud es capaz de agarrar una piedra y lanzarla contra las vidrieras de la catedral y romper la vidriera, porque está refugiado en el anonimato. Pero no se atrevería a hacerlo estando él solo, él directamente, a lo mejor sabiendo toda la gente o la autoridad o el policía o lo que sea que lo está viendo, porque sabe que está haciendo mal. Cuando no salimos del anonimato, quizá tenemos un cierto miedo a decir, es que no sé qué me pueda pedir o no sé qué necesite cambiar. Pues el yo y el tú, y nadie ni nada más. María y Jesús, sentada, escucha su palabra. Por eso lo importante es él, más que yo. Lo importante es que lo oiga, ¿sí? Cállate, para que él te pueda hablar. Como dice aquel punto de camino, recógete, él vive dentro de ti, busca a Dios ahí, busca a Dios en ti y escúchalo. Atiende lo que te está diciendo. Creo que me ves, que tú me estás viendo. Creo firmemente que me ves. Creo que me quieres decir muchas cosas con tu mirada. Tengo ganas de tener esos encuentros. Estoy haciendo, cuando hago oración, un ejercicio de fe. Estoy metiéndome en la dimensión de Dios. Estoy saliéndome del ahí donde está Marta. Ya no estoy ahí, yo estoy donde debo estar, estoy con Jesús. Como dice la encíclica Lumen Fidei, dice, la fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros, que Cristo se nos ha dado como un gran don, que nos transforma interiormente, que habita en nosotros y así nos da la luz que ilumina nuestra vida. O sea, sentarnos a los pies de Jesús no quiere decir siempre estar haciendo oración junto a un sagrario. Ojalá pudiéramos hacerla siempre junto a un sagrario. Y todavía mejor si la hacemos ante el Santísimo expuesto, ante la custodia, porque pues, tenemos la gracia de verlo físicamente. Pero pues no podemos, y además no siempre vamos a hacer oración los tiempos dedicados, sino mucho más. Y bueno, pues ahí acuérdate que Él habita. Pues se ha hecho tan cercano que está en ti, que eres su casa, su templo, que habita en nosotros, y entonces ahí te está dando la luz que ilumina la vida. Busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Una sola cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte, que no se le quite. El Señor está muy dispuesto a defender este don que nos ha dado. O sea, yo lo que quiero es muchas Marías que estén escuchando mi palabra. Eso es lo que me encanta, porque sé que esa es la realidad del amor, la mejor parte, la parte de la eternidad, la parte que adelanta el cielo. Ese lazo que día a día se consolida, el contacto, no solo el contacto físico que puedo tener cuando comulgo, sino el contacto ya de mi mundo interior. Por eso pues es tan peligroso el mundo actual, que nos distrae tanto, que la gente no es que ya no sepa estar con Jesús en su corazón, sino que ya no sabe estar con las otras personas. Como sabemos, bueno, es que ya está aquí con su familia, por ejemplo. Está el papá, la mamá y los dos hijos. Y de repente el papá recibe un mensaje de la oficina. Y se pone a contestar. Pues el papá ya se fue. Ya no está. Ya no comunica. Y luego, pues, la hija, un mensaje de su amiga y el hijo de su novia. Ya se fueron todos. Están ahí todos sentados, pero ya no hay nadie. A lo mejor la mamá dice, bueno, ¿y con quién platico? Qué mal educados. O sea, me dejaron aislada. Entonces me decía este sacerdote que está aquí también, que ahí en la residencia donde él vive, residencia de estudiantes, decía, está prohibido contestar los aparatos en las tertulias. Está prohibido. Entonces no se puede. Es una regla de la casa. Pues ojalá sucediera eso también con nosotros, que no te vayas. Es que yo no tengo ese aparatito y por lo tanto no me puedo ir. Sí, pero tienes tu imaginación. Y tu imaginación te puede sacar de donde debes estar, de el encuentro con Él, del contacto con Él. Es algo estrictamente personal y por lo tanto, si ¿cómo hago oración? Pues como tú quieras, como te salga. Pero sin olvidar los elementos esenciales. Siéntate serenamente a los pies de Jesús y escucha su palabra. Es decir, encuentro de personas, actitud de escucha. ¿Qué te sirve para hacer oración? Pues nada, a veces no me llevo nada. Qué bueno, no te preocupes. Lo importante es el encuentro. Como aquel campesino de en la parroquia del cura de Ars, que decía, ¿qué haces en la oración? Pues nada, yo lo miro y él me mira. ¿Qué le dices? Nada. ¿Qué lees? Nada. Yo lo miro y él me mira. O muchas veces podré decir, bueno, ¿cuál es tu mejor libro para hacer oración? Pues mi mejor libro es el Evangelio. Claro que sí, tu mejor libro es el Evangelio. Ahí podrás meterte a alguna escena. Estar ahí, ser María de Betania, o ser pues la mujer que le lava los pies a Jesús, o ser el centurión en el Calvario, o ser Pedro, o ser quien tú quieras. Y luego sácalo del Evangelio y llévalo a tu vida y a Jesús, vente aquí, acompáñame, ¿qué harías en esta situación? ¿A qué momento de tu vida se parece lo que ahorita me está pasando? A lo mejor podemos decir, ¿a qué momento se parece ahorita, nosotros los que estamos aquí, a qué momento se parece? Pues aquel momento que Jesús les decía a sus apóstoles, vengan conmigo a un lugar apartado y descansarán un poquito. Se parece ahí, vengan conmigo a un lugar apartado, estamos en un lugar apartado, aquí ya se acaba la carretera, ya después está el cerro, ya en Mimbaguapan no hay como en Montefalco, en Tochi o en otros lugares, pues a dónde seguir, porque ya no sigue para ninguna parte, ya se acabó. En un lugar apartado no se oyen ni siquiera ruidos de coche, nada, de claxon de los camiones, pero descansa físicamente y sobre todo descansa en tu alma, descansa con Él. Pues a ese pasaje de la vida de Jesús se parece mi vida en este momento, estoy en un lugar apartado con Él. Esto es lo que vine a hacer, no vine a otras cosas, a esto vine. Bueno, pues haz lo que debes y está en lo que haces. Pues a veces me llevo el Evangelio, me meto yo, o lo saco a él, o hago que se descubra el pasaje en el que me quiere meter ahí, no sé, una humillación, la cruz, pues la vida de infancia, la vida en Nazaret, en el lugar de Nazaret, con María, José. O a veces podré decir, bueno, ¿qué te llevas a tu oración? Pues llévate tu agenda con las cosas que anotas. Sabemos que San José María pues anotaba muchos papelitos. El otro día había uno en un centro que hacía mucho que no iba, que está ahí en la escalera, y es un, pues creo que uno de estos papelitos que se le dieron a los conciliarios, creo que 3 papelitos. Pues escribí ahí, dice ese papelito algo así como, siempre condicionado por mi amor a Dios y a la Iglesia, o algo así. Eso, siempre estoy condicionado, o sea, a mí lo que me condiciona es mi amor a Dios, o sea, no hago nada que no esté referido a mi amor a Dios. Pues a ver qué papelitos escribes o qué agenda tienes, tu agenda de tus cosas personales, que esa pues lógicamente no es pública, es absolutamente privada. Personal es tu historia de comunicaciones con Él. Pues que me llamó la atención esta frase del Evangelio, que a la lectura espiritual me gustó, me sirvió esta otra frase. Bueno, el Señor está queriendo que me fije yo en eso. Y por lo tanto ahí también me está hablando. Me habla en todo, con todo, en la liturgia, en una oración colecta o lo que sea. O simplemente pues algo que veo que me insiste en la oración. Esas catalinas de esos papelitos. O a veces podré llevarme alguna cosa que leí en la lectura espiritual. Es que es muy importante que tenga buena alimentación en mi lectura espiritual, que no lea yo libros pues que no me estén sirviendo. Yo, este libro que me dijeron no me sirve, no me ayuda, está muy difícil, o es muy árido, o está muy teológico, o es demasiado racional. Pues lee libros que dices, ¿cuáles son los libros que más te han ayudado en tu vida espiritual, en la historia de tu trato con el Señor? Pues vuelvo a llevar a lo mejor alguno que a lo mejor hace muchos años que no lees, que te alimentó, para que tengas una buena dieta, que no estés con una dieta de hambre, porque tu alma necesita tener buen alimento. Es poder decir, bueno, voy a juntar a lo mejor a veces mi lectura con mi oración y ya, porque voy a leer y si me pesca algo, dejo el libro y entonces ya sigo con aquello. Siempre personalizando, o sea, es que es la palabra de Dios, es que estoy en actitud de escucha, es que Él me está hablando. No tanto importa lo que yo le vaya a decir, sino lo que vaya a oír. El importante es Él, al fin y al cabo lo que yo le vaya a decir, pues o ya lo sabe, o es algo que Él también me está diciendo que le diga. A veces podrá ser una simple ejaculatoria. Como San José María decía que en una época de su vida se había estado repitiendo mucho unas ejaculatorias que había aprendido de niño. Una que decía, dulce corazón de Jesús, sed mi amor, dulce corazón de María, sed mi salvación. Bueno, pues ya una vez y otra, a veces decía, bueno, si no sabes hacer oración en ese momento, si estás totalmente distraído, perdido, empieza a decir ejaculatorias, y son como las ramitas que estás echando a la fogata para que no se apague. Pues dulce corazón de Jesús, sed mi amor, dulce corazón de María, sed mi salvación. O a veces simplemente esa ejaculatoria, una ejaculatoria inventada como la de Juan el Lechero. Hola Señor, soy Juan el Lechero. Hola Jesús, ya llegué. ¿Cómo estás? Pues hola, pues qué bonita ejaculatoria, porque es una ejaculatoria otra vez que personaliza. Tú se la estás diciendo a Él. ¿Qué estás buscando? Pues encuentro de personas. No se necesita mucha teología para decir hola. Lo digo a lo mejor muchas veces al día o cuando hablo por teléfono. Hola. A veces podré ejaculatorias que repita, que me las dice Él. Por ejemplo, estos días en la liturgia de la palabra, pues hemos escuchado esa petición que hace Jesús, dice, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, vengan, vengan. Como nos dice, no tengan miedo, no tengas miedo, ha sido del agrado de mi Padre darte el reino. No tengas miedo. O la ejaculatoria que le gustaba tanto a la Beata Teresa de Calcuta y la hace que la pongan en todos los oratorios de las misioneras de la caridad, es las palabras de Jesús, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Pues me está diciendo que tiene sed. Y tengo sed de almas, tengo sed de tu alma. Tengo sed de que te sientes tranquilamente a escuchar mi palabra. De que no existe ese verbo, pero podemos inventarlo, es el verbo martear. No andes marteando. No andes por ahí dispersa. No está mal que trabajes, pero lo que está mal es que estés inquieta. Que se te haya perdido la dirección de dónde está lo importante. Que no te serenes y por lo tanto que no escuches, que no oigas todas las cosas tan maravillosas que quiero decirte. Sentarse a los pies de Jesús a veces va a suponerme un verdadero sacrificio. No me quiero sentar, quiero andar caminando. No tengo tiempo. O no me siento porque no me dice nada. Pues es que no estás connaturalizado. Connaturalízate. Bueno, pues si menos te sientas, pues menos te va a poder hablar. A veces el Señor efectivamente no nos dice nada porque prueba nuestra fe, porque nos manda aridez, pero muchas otras veces pues no nos dice nada porque nuestros oídos no están preparados. O estamos fuera de la casa. Pues siéntate, siéntate. Serenamente a los pies de Jesús. Y podemos preguntarnos algo que pues no sabremos responder, pero María de Betania habrá aprendido esta ciencia de María de Nazaret. Pues es muy posible que se hayan conocido, que pues hayan sido familias, amigas. Aunque está bastante lejos, Betania de Nazaret, está una en Galilea y otra en Judea, pero podemos pensar que María de Nazaret es siempre la mejor maestra de oración. Que no se perdía ningún detalle de su hijo, se meditaba todas las cosas y las ponderaba en su corazón. Maestra de oración. Cada vez que vas a hacer oración, pues encomiéndate a María. Madre mía Inmaculada, intercede por mí. Acompáñame, obténme la gracia de lo único necesario, que no se me olvide. Hay una sola cosa, lo demás no es necesario. Pues que estemos perfectamente situados y que tengamos ese espíritu de María, que seamos también pues buenos discípulos suyos en la ciencia de la oración, como posiblemente lo fue María de Betania.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.